Rocío Ocampo, escritora.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nacional, la radio de todos.
11 de la mañana, 37 minutos. Estamos en el estudio con Gladys Cofré, subsecretaria de Derechos Humanos del municipio de Viedma, Julia García, que fue detenida y que además ha tenido un hermano que se lo mató. Iba a decir la dictadura, pero no, en el 75, la triple A.
74.
Y estamos con Verónica Alduvino, que también fue víctima y perdió un hermano también en la previa de la dictadura, algo 75. Que fue un camino muy largo y que uno a veces tiende a separar y no, fue, digamos, el mismo proceso histórico. Les dije que íbamos a tratar de tenerlas silenciadas a estas mujeres, pero es imposible, imposible. Así que siguió avanzando el tema. Y uno de los temas que, cuando hablamos de mujer y dictadura, y que me parece que a lo mejor porque tenemos la audiencia justo que es que corresponde a eso, a lo mejor es muy grande ahora y deben dar toda por arriba de los 80 años, pero como me parece que uno de los temas también, y porque esto le debe haber pasado mucho más a las mujeres que a los hombres, es el tema de cómo manejaron la culpa a todas esas madres que, sin lugar a dudas y sin ninguna responsabilidad frente a eso, se deben haber culpado desde el 75 hasta ahora, deben convivir con esa culpa, que es una sombra negra que avanza con ellas, ¿no? Porque las mujeres, además, en la Argentina, en la Argentina católica, somos sumamente culpógenas, y sobre todo porque nos hacemos responsables de nuestra cría, aunque la cría tenga 90 años. Bueno, esto sería físicamente imposible, pero por lo menos que tenga 60, ¿viste? Y en ese sentido quería ver cómo era el testimonio de las madres de ustedes, lo que ustedes pueden reflejarnos de sus madres. ¿Cómo vivió, Verónica, tu madre, todo esto?
Bueno, mi mamá, primero de todo, creo que todas las madres, primero de todo, no pueden entender.
Sí.
O sea, poder llegar a... poder llegar a entender esto es algo que no es casi imposible, porque esto pasa por el corazón y por las entrañas, ¿no? Que te arranquen un hijo, que te lo maten de un día para el otro, es una cosa que no se puede procesar por la cabeza, porque la entraña va más allá. Tu hijo nace de tu entraña. Y como vos bien decís, yo creo que además el sistema funcionaba y apuntaba a la culpa, porque, bueno, como lo decía yo en el espacio anterior, mi mamá iba prácticamente toda la semana, o a veces dos veces por semana, a la primera en Bahía Blanca a hablar con el comisario, y el comisario todos los días, bueno, además de decirle, pero usted no sabía dónde estaba su hijo, en qué andaba. Mi hermano tenía en ese momento 25 años. ¿En qué andaba su hermano? ¿En qué andaba su hijo?
Sí. Había una publicidad, no sé si ustedes
se acuerdan.
¿No? Que decía, ¿usted sabe dónde
¿usted
está
sabe
su
dónde
hijo?
¿Usted sabe dónde está su hijo? ¿Qué está haciendo? Bueno, eso no era nada. Cada vez que nosotros somos cuatro hermanos seguidos, que nacimos en Corrientes, y cuando llegamos al sur, mi mamá quedó embarazada y tuvo mellizos. Eso me hizo, yo le llevaba 13 años. Entonces, cuando matan a mi hermano, mis hermanos mellizos tenían 13 años. Entonces, el comisario sistemáticamente le decía, usted, en vez de estar acá reclamando por el hijo muerto, lo que tiene que hacer es ir a su casa y velar por estos hijos chiquitos que todavía tiene. Y otra cosa que yo creo que ellos apuntaban, para mí en forma consciente, es que este miedo y este terror que ellos infligían y que lo hacían en forma sistemática, también estaba apuntado a las mujeres, porque las mujeres somos formadoras dentro del hogar. Nosotros trasvasamos valores, y así como trasvasamos valores positivos, también podemos trasvasar valores negativos. Uno puede ser el miedo. Y ellos a esto sí apuntaban sistemáticamente. Porque esto que decís vos, esa propaganda,
sí.
¿A qué estaba apuntada? ¿A a que vos le registraras a tu hijo hasta si iba, si salía con la novia, dónde iba, dónde volvía, qué hora volvía, todo.
No, no, además, para los más jóvenes, les recuerdo, había un spot televisivo que decía, yo recuerdo particularmente sí. el spot televisivo, también había en radio, sí. que decía, ¿sabe usted dónde está su hijo? Y después venía un acompañamiento con direcciones a donde podías ir a denunciar lo que pudieras imaginar que estaba haciendo tu hijo, ¿no? Un espiral de locura, era todo increíble.
Claro, bueno, y también decía, usted si ve movimientos raros en su vecindario, llame a estos números. Bueno, de hecho, nosotros una vez que nos juntamos para un asado, que venía geólogo de Buenos Aires, y bueno, la mayoría terminó en cana, porque ellos bajaban con los monos, todas las cosas que uno lleva para el campo, para trabajar.
Bueno,
y como eran todos barbudos, y terminaron todos en cana. O sea que funcionaba, no era que no funcionaba.
Hay que subrayar que el golpe de Estado se produjo porque hubo acompañamiento de la sociedad civil y que esa misma sociedad civil también denunciaba estas cosas porque ante movimientos extraños decía, ¡ah! Debe ser comunista, tiene barba, entonces mucha gente denunciaba estas cosas.
Por algo
no solo era... no solo en una situación de extremo peligro que a la que sometían a estas personas, sino que la verdad es que daba una muestra cabal de cuán bajo puede caer un ser humano, si, porque la moral se aprende, y esto hay que decirlo todas las veces. Uno no nace teniendo un criterio moral, uno se educa para tener un criterio moral, y esto es importantísimo. Más allá de la capacidad de discriminar el bien y el mal, esto se educa, por eso seguimos hablando de todas estas cosas. ¿Tu madre cómo vivió todas estas cosas, Julia?
Bueno, yo primero decir que mi familia en general era una familia muy politizada, todos, uh-huh. ¿sí? Todo. Entonces era malo con mi viejo también. Mi viejo fue siempre muy activo y políticamente venía ya con experiencias anteriores de más joven. Y aparte pertenecíamos a una clase social obrera, humilde. Entonces, digamos, en mi casa la cuestión política era cosa cotidiana, digamos, ¿sí? Mi viejo tuvo un partido, después fue otro, y aparte cuestionadores, ¿no? Esta cosa que sí, nos caracteriza en sí. general. Y yo veo a mis hijas, a los cuatro, tal cual, cortados con la misma tijera. Piensan los cuatro diferentes, pero van adelante con lo que piensan. Entonces, mi vieja en el sentido, tenía este elemento político, independientemente del dolor, que le permitió después continuar... pensando, adhiriendo a la misma idea política, y aparte había un elemento concreto que era la partida de Bahía Blanca y la imposibilidad de hacer nada en Bahía Blanca cuando nos fuimos al norte. Y quizás la diferencia, es cierto, lo de la culpa, por momentos mi vieja se caía mucho más, ahora está un poco mejor, y le costó, pero algunas mujeres tomaron otro camino, que fue el camino de la lucha. Y ese ejemplo lo tenemos en las madres, que a pesar de la desaparición de sus hijos, a veces uno o la pareja, más los nietos, encontraron un camino como reparador en cuanto a lo que es ir a reclamar y estar con otras, estar con otros, fundamentalmente con otras mujeres. Y esto es como me parece a mí que, si bien no alivia el dolor, se pudo canalizar toda esta angustia por este camino de lucha. Y lo otro, independientemente, yo las madres que conozco, independientemente, como decíamos recién, siguen esperando a sus hijos, les duele la pérdida a sus hijos porque se lo han matado, el dolor, esto es infinito, infinito. Y la culpa aparece, en mi casa, o qué hubiera pasado si lo hubiéramos ido antes y no haber esperado, porque nosotros podíamos haberlo ido antes de Bahía Blanca. Él se podía haber ido antes de Bahía Blanca. Sí.